Oh Padre, grandes son tus promesas para con tu pueblo. Tú nos has dicho que no nos dejarás ni nos desampararás, y que en Cristo no hay condenación para nosotros. Te damos gracias a ti por esta promesa de tu palabra. Ahora, al considerar nuevamente el tema de la santificación, danos mentes prestas, listas, corazones dispuestos para oír con fe, con expectación, la palabra que tú traerás a nuestras vidas. Sostiene esta amada iglesia, tu iglesia hechura tuya. Te lo suplicamos en Cristo. Amén. En su libro, titulado La Santidad, Juan Carlos Ryle dice que la santificación es un tema de suma importancia para nuestras almas. Según la Biblia, a menos que seamos santos, no podemos ser salvos. Las Escrituras nos indican claramente que hay tres cosas que son absolutamente necesarias para la salvación: la justificación, la regeneración y la santificación. Estas tres deben coincidir en cada hijo de Dios. Cada uno de ellos ha nacido de nuevo, ha sido justificado y está siendo santificado. Si en una persona falta alguna de estas cosas, podemos decir que no es un verdadero cristiano ante los ojos de Dios. Y si muere en tal condición, no irá al cielo ni será glorificado en el último día. Aquel que se imagina que Cristo vivió, murió y resucitó para obtener solamente el perdón y la justificación de los pecados de su pueblo, tiene mucho que aprender. Cristo no solo los ha librado con su muerte de la culpa de sus pecados, sino que también, al poner en sus corazones el Espíritu Santo, los ha librado del dominio absoluto del pecado. Hasta aquí hemos visto que la santificación es entrar al propósito salvador, es entrar en la obra salvadora de Dios, es entrar para la seguridad, el consuelo y el servicio del pueblo de Dios. Antes de dar una definición que presente los diferentes aspectos de la obra de la santificación, quiero tratar brevemente el concepto fundamental de la santificación en las Escrituras. El concepto fundamental de las palabras hebreas y griegas en las Escrituras que son traducidas al español como santo, santidad, santificar o santificación, básicamente es el mismo. Es decir, todas estas palabras tienen un mismo concepto básico. Todas expresan la idea de separar una cosa o una persona de un uso común para una función o un propósito religioso. Aunque el origen etimológico de la raíz de la palabra hebrea, que es traducida al español santo, es incierto, el concepto fundamental que esta palabra emite es separar un objeto de un uso ordinario para un propósito o para una función especialmente religioso. En particular, significa separar algo para Dios. Otro dijo, La idea radical de la palabra hebrea traducida al español santo, religiosamente considerada, es separación y la consagración. Separación de lo que es común o inmundo, consagración a lo que es divino, sagrado, puro. De este concepto básico nacen varias ideas bíblicas, como la santificación de Dios. Isaías, capítulo 8, versículo 13, declara: a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y sea vuestro miedo. Santificar a Dios en nuestras vidas no significa que le hacemos a Él más puro o más bueno de lo que Él ya es, sino que le damos a Él el lugar que le corresponde a Él en nuestros sentimientos, en nuestra estima, en nuestros afectos. Santificar a Dios significa honrarle, amarle, obedecerle y honrarle como Él nos enseña en su palabra. La Biblia también habla de la santificación del Mesías. Juan capítulo 10, versículo 36 declara: al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas porque dije, Hijo de Dios soy. Juan capítulo 17, versículo 19 declara: Jesús es el que habla, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. La santificación de Jesús por el Padre, como la santificación del Mesías por sí mismo, no indican que el Señor Jesucristo llegó a ser más puro o más recto de lo que Él era. En su caso, esto no era necesario, porque Él era absolutamente perfecto. Hebreos capítulo 7, versículo 26 y 27 declara: porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Qué clase de sumo sacerdote era este? Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Pedro habla de Jesús, dice del Señor, y dice: el cual no hizo pecado, ni habló engaño en su boca. La santificación del Mesías significa que Él fue apartado para llevar a cabo una misión redentora y santificadora. Él fue apartado para que viniera a este mundo a revelar las perfecciones, excelencias, atributos y la voluntad de su Padre. Él fue apartado para ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La santificación del Mesías es el fundamento sobre el cual el Espíritu Santo santifica al pecador elegido para salvarle. La Biblia habla también de la santificación de objetos o de cosas. Esto significa separar los objetos de su uso común para dedicarlos a un uso especialmente religioso. Cuando Dios le dice a Moisés en Éxodo capítulo 3, versículo 5, que el lugar donde él estaba parado era tierra santa, esto no significa que aquel lugar había sido apartado para que Dios lo purificara en sí mismo, para que cambiara sus propiedades esenciales. Cuando Dios le dice a Moisés en Éxodo 3:5 que el lugar donde él estaba parado
es tierra santa, esto significa que aquel lugar había sido apartado por Dios para Él manifestarse a sí mismo y revelar su voluntad a Moisés y a su pueblo. Entender estas cosas es importante, es necesario, pues nos indica que cada vez que encontremos en la Biblia la palabra santo o santidad o santificación, no podemos concluir que se trata de una restauración o renovación espiritual. Ahora, la Biblia no solo habla de la santificación de Dios, del Mesías y de objetos, sino que también habla de la santificación del hombre. Hay dos ideas básicas en esta santificación. El hombre es santificado cuando es apartado para cierta posición o para recibir ciertos privilegios religiosos. Esta santificación es externa, no santifica el corazón. Decir que alguien es santificado no significa necesariamente que es un creyente. Por ejemplo, 1 Corintios, capítulo 7, versículo 14, dice: porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. La palabra santificado no significa que el marido incrédulo es salvo por el mero hecho de estar casado con una mujer creyente. No significa que Dios ha hecho algo en su corazón por la conexión que él tiene con su mujer, que es creyente. Ser santificado aquí significa que el incrédulo, en virtud de su relación matrimonial, es apartado para recibir ciertos privilegios evangélicos. Este hombre ahora tiene el privilegio de observar y beneficiarse del testimonio evangélico de su mujer. Este no es el caso de cada marido incrédulo. Ahora, el ser santificado por su mujer creyente no significa que este hombre ha tenido una experiencia espiritual que ha cambiado, salvado su alma. Aún el versículo habla de él como incrédulo. Puede ser que Dios use estos privilegios especiales para reformar la conducta de este hombre, para dar cierta luz que otros hombres no tienen, pero si este hombre muere sin arrepentirse de sus pecados, ninguno de los privilegios religiosos que recibió por su asociación con una creyente le salvarán del infierno. Es importante decir que la situación que contempla, primera a los Corintios, capítulo 7, versículo 14, no es la de un cristiano que considera o está considerando casarse con un incrédulo. Este versículo tampoco anima a un creyente a casarse con un incrédulo para que el incrédulo sea santificado o reciba ciertos privilegios religiosos o evangélicos. La situación que Pablo considera o contempla es la de un matrimonio en que uno de los cónyuges se convierte. ¿Y qué debe hacer, entonces, en este caso, el que se convierte? ¿Debe abandonar a su esposa o a su esposo incrédulo? En 1 Corintios, capítulo 7,
versículo 14, y en ese pasaje Pablo da la razón por la cual la persona que se ha convertido mientras estaba casada no debe abandonar a su cónyuge. La Biblia habla de una santificación en la cual el hombre recibe ciertos privilegios religiosos o es apartado a una posición religiosa. Pero además de esto, la Biblia habla también de una santificación espiritual. Una santificación que tiene que ver con renovación, restauración, purificación. Una santificación que transforma el corazón. En este caso, el hombre llega a ser el objeto de la obra santificadora del Espíritu de Dios. Dios, a través de su Espíritu, aparta al individuo que salva del mundo, del pecado y del diablo. ¿Para qué? Para que éste sirva y adore y obedezca a Dios. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, declara: pero nosotros debemos de dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para la salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Una vez que Dios comienza esta obra santificador en el corazón, en la vida del hombre, éste, dependiendo de la gracia de Dios y usando los medios que Dios le ha dado, es llamado por Dios a santificarse de lo inmundo y de toda contaminación. Y esto es lo que nos enseña segunda Epístola, la segunda epístola a los Corintios, capítulo 7, y dice allí, así, versículo 1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En fin, la Biblia habla de la santificación de Dios, del Mesías, de objetos y del hombre. Y lo que respecta al hombre, santificación en lo que tiene que ver a cierta posición o a ciertos privilegios religiosos. En lo que respecta a su obra a través del Espíritu Santo en el corazón, es una obra de renovación, de limpieza, de purificación, que conlleva muchas más cosas, como estaremos considerando esta semana y la próxima. Estas distintas ideas que se desprenden del concepto básico de las palabras que hemos estudiado enseñan que cuando encuentres la palabra santo, santificar, santidad, santificación, no debes dar por sentado que estas palabras siempre significan un cambio espiritual e interno, obrado por Dios, en el cual el individuo es purificado y apartado de su pecado para servir a Dios. Si lo haces, cometerás el error de interpretar incorrectamente las Escrituras en ciertos lugares de las mismas. Después de considerar el concepto básico de la palabra santificación, paso a presentar una definición doctrinal de la santificación del pecador elegido en sus distintas categorías o aspectos. La santificación puede definirse como aquella obra de la gracia libre de Dios en el pecador elegido, a través de la cual el dominio del pecado es quebrantado
y la imagen de Dios es restaurada, y la capacidad para morir más y más al pecado y de vivir piadosamente es otorgada. Esta obra concluye con la glorificación. Repito, la santificación puede definirse como aquella obra de la gracia libre de Dios en el pecador elegido, donde Dios a través de su Espíritu quebranta el dominio del pecado y restaura la imagen de Dios y da la capacidad al hombre para morir más y más al pecado y de vivir piadosamente hasta aquel día en que Dios le glorifique o le santifique por completo. Según esta definición, la obra santificadora que Dios obra en el hombre a través de su Espíritu puede considerarse bajo tres categorías. La santificación en su comienzo, conocida como la santificación definitiva. La santificación en su continuación o progreso, comúnmente designada como la santificación progresiva. Y finalmente, la santificación final o la santificación consumada. Este es un estado de absoluta perfección, es decir, la santificación en su culminación. Cuando hablamos de los tres aspectos o categorías de la santificación, es importante que entendamos que estas categorías no deben ser vistas como si hubieran tres distintas obras de santificación. Es una sola obra, de santificación. No son tres distintas obras de santificación. Lo que debe entenderse es que esta obra de santificación es un proceso constituido por tres distintas etapas o aspectos o categorías. Aunque es una sola obra de santificación, nosotros la estudiaremos en sus diferentes categorías. Hoy estudiamos la santificación en su comienzo, después en su continuación y su consumación. El profesor de teología John Murray, con mucha razón, llamó la santificación inicial o la santificación en su comienzo como la santificación definitiva. La Biblia enseña que el pecador se encuentra bajo el dominio absoluto y totalitario del pecado. Esto es lo que enseña pasajes como Romanos capítulo 6, y aún en Juan el Evangelio se habla del hombre como un ser esclavo de su pecado. Jesús dijo en Juan 8:34, el que comete pecado, el que viola la ley de Dios, el que desobedece el mandamiento de Dios, es esclavo del pecado. Romanos 6:16, versículo 20 también declaran, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Versículo 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, y fíjense que habla de un pasado, erais esclavos del pecado, estabais bajo el dominio absoluto, despótico, tirano, totalitario del pecado. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. En estos versículos, Pablo personifica la corrupción humana. Él toma la condición pecaminosa o el principio de oposición que gobierna el corazón del hombre, de oposición a Dios, y lo trata como si fuera un amo, un rey, un déspota. Un rey que gobierna con un poder absoluto sobre el hombre. Por estar bajo este dominio absoluto, el hombre solamente sirve y obedece al pecado. Escoge el pecado libremente, sí, pero es esclavo del pecado. Y escoge el pecado libremente porque se encuentra bajo el dominio absoluto del pecado. Esa es su orientación espiritual, esclavo del pecado. Cuando el hombre se encuentra bajo el dominio del pecado, él vive para la injusticia, es indiferente a Dios, y presenta todos sus miembros y sus facultades para servir al pecado, para servir a la injusticia. Todo lo hace para servir a su amo, el pecado. Si el hombre va a buscar y a obedecer a Dios, Dios tiene que librar al hombre de su esclavitud al pecado. Y esto Dios lo hace a través de la santificación inicial o la santificación definitiva. En este aspecto de la santificación, el poder o el dominio absoluto del pecado es quebrantado. El hombre es librado del poder absoluto del pecado y apartado por Dios para que ahora el hombre pueda servir, obedecer y adorar a Dios. Romanos capítulo 6, versículos 6 y 17 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos al pecado. Hay que destruir algo para que nosotros, ¿qué? No sirvamos al pecado. Y eso es lo que hace Dios a través de la santificación en su etapa inicial. Pablo dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. El hombre santificado, según el versículo 6 al versículo 11 del capítulo 6 de Romanos, ha vuelto al pecado. Fíjense lo que dice ese versículo, vamos a leer otra vez. Que nuestro viejo hombre fue crucificado. ¿Qué pasa cuando usted crucifica a alguien? ¡Pah! Lo mata, lo destruye. Y cuando Dios salva, ¿qué hace? Para él salvar al pecador, para que el pecador pueda servir a Dios. Dios tiene que venir sobre el hombre y obrar en ese corazón para quebrantar ese dominio absoluto que ejerce el pecado en el hombre. ¿Y qué significa morir al pecado? Significa que el hombre ya no vive en ese ámbito donde el pecado gobierna de una manera absoluta. Con esta muerte al pecado, o esta liberación del poder absoluto del pecado, el hombre es libre para hacer lo que antes no podía hacer, ni deseaba hacer, ni quería hacer. Antes de su salvación, el hombre no buscaba a Dios. Venía a la iglesia porque tenía que venir a la iglesia, no tenía opción. Pero su corazón no busca a Dios. Es esclavo de su pecado. Es esclavo de ese principio que está en él. Ese principio que le lleva a oponerse a Dios, a desafiar a Dios, a rebelarse contra Dios y contra la ley de Dios. El hombre perdido bajo el dominio absoluto del pecado, y así hay algunos aquí presentes hoy, no buscan a Dios. No quieren y no pueden obedecerle. Son prisioneros de lo que quieren, su pecado. El hombre antes de venir a Cristo estaba bajo el dominio absoluto del pecado. Este reinaba en su vida y no le permitía obedecer a Dios. Versículo 18, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Vivir para el pecado significa que el pecado reina en su cuerpo mortal. Versículo 12 de Romanos 6. El hombre obedece los dictados de la pasión de su pecado. Versículo 12. En esta condición, el hombre presenta a sus miembros como instrumentos de injusticia al pecado para servir, obedecer, seguir al pecado. Por otro lado, cuando uno muere al pecado, ¿qué significa esto? Esto significa que el viejo hombre ha sido crucificado, que el cuerpo del pecado ha sido destruido. Ahora el hombre no sirve al pecado, versículo 6. Ahora el hombre está vivo para servir a Dios, versículo 10 y 11. El pecado ahora no tiene el poder que antes tenía. Sí, está ahí. Está presente, aún en el creyente, pero no tiene el poder que antes tenía. El hombre que ha sido salvado ahora se acerca a Dios para servirle, para presentarle sus miembros como instrumentos de justicia, para obedecer a Dios. Versículo 13 y versículo 19 de Romanos capítulo 6. Esta obediencia que el hombre rinde a Dios se desprende de un corazón que en verdad quiere obedecerle. Es una obediencia de corazón a la enseñanza cristiana. En Romanos capítulo 6, versículo 17, Pablo dice, pero gracias a Dios, y aunque erais esclavos del pecado, os hiciste obedientes. ¿Verdad que no para ahí? No, no para ahí. Porque uno puede ser obediente, pero no necesariamente obediente de corazón. Pero el versículo 17 dice, gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fuisteis entregados. Si tú y yo realmente vamos a obedecer a Cristo, es un asunto primero del corazón. Pero Dios ha hecho una obra de santificación y en su aspecto inicial ha quebrantado el yugo del pecado. Absoluto, el yugo absoluto del pecado, para que el hombre pueda servir y obedecer a Dios. Y todo esto produce un fruto de santidad, versículo 22 del capítulo 6 de Romanos. Y preguntamos, ¿cuál es el carácter de este rompimiento con el pecado? Es un rompimiento decisivo y final. Recuerden que cuando uno muere una vez. Así también, uno muere una sola vez al pecado. Este rompimiento con el pecado no solo es decisivo, sino que también es irreversible. Versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Es decir, el pecado no tendrá ya más el dominio absoluto que antes tenía sobre el hombre. Nunca más reinará como antes lo hacía. A la luz de estas cosas podemos decir que la santificación definitiva es aquel rompimiento decisivo, final, irreversible con el poder absoluto del pecado que libra al hombre para que pueda obedecer y servir a Dios. ¡Qué cosa más maravillosa! En este sentido, la santificación, en su comienzo, debe ser vista como una obra final, tal como la justificación y la adopción. Una sola vez somos justificados y adoptados, así también lo es con la santificación en su primera etapa, en su inicio. Una vez y para siempre somos librados del poder absoluto del pecado. Cuando Dios regenera al hombre, al darle vida espiritual, Él también rompe una vez y para siempre el dominio absoluto del pecado. Y así Dios aparta al hombre, lo saca de la esclavitud y lo separa para Él. Es por lo que el creyente es, por lo que ya ha ocurrido en su vida, que Pablo en el versículo 13 le dice: ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos. Habéis muerto. El dominio absoluto del pecado ha sido quebrantado. ¿Qué significa esto? ¿Que somos libres? ¿Libres para qué? Presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Versículo 19. Hablo en términos humanos por causa de la debilidad de vuestra carne, porque de la manera que presentasteis vuestros miembros como esclavos a la impureza, a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia para santificación. Y claro, ya ahí Pablo está comenzando a hablar de la segunda etapa de la santificación, ese progreso o ese desarrollo, esa renovación espiritual que se lleva a cabo continuamente en el creyente. ¿Eres un creyente? Entonces, compórtate como lo que eres, un hombre que ha sido libertado del dominio absoluto del pecado. Es decir, sé consecuente con lo que eres, con lo que en Cristo has llegado a ser. Usa los recursos que Dios te ha dado para obedecer y servir a Dios de corazón. Oh, pero yo no puedo tratar con mi pecado. Si tú eres verdaderamente un creyente, tú puedes tratar con el pecado en el presente, por lo que Dios hizo en su obra inicial de santificación, te libró del dominio del pecado. Ahora bien, consideremos con más detalle la evidencia bíblica que apoya esta primera etapa o este primer aspecto de la santificación. Hay pasajes bíblicos que hablan de la santificación no como un proceso, sino como algo que ha ocurrido en el pasado. Primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 12, dice: a los santificados en Cristo, literalmente, a los que habiendo sido santificados. El verbo es un participio perfecto pasivo. Significa consagrar, separar de lo secular para usos y propósitos sagrados. Los corintios fueron separados del pecado y el mundo para servir a Dios. El perfecto enfatiza el estado que ha resultado de una previa acción. Este participio perfecto habla de una acción que tomó lugar en el pasado, cuyo resultado permanece en el presente. Esta acción no se repite en el presente. Lo que vemos en el presente es el fruto de lo que ocurrió en el pasado. En el pasado Dios quebrantó el dominio absoluto del pecado. Y por esto ahora, ¿qué es lo que vemos? Vemos a los romanos sirviendo a Dios de corazón. Cuando los corintios fueron unidos al Señor Jesucristo, ellos fueron también santificados de una manera definitiva o final. En otras palabras, fueron separados de su servicio y esclavitud al pecado para servir a Dios. ¿Y cómo es que Pablo puede llamar a los corintios santificados? ¿No te has hecho tú esta pregunta? Porque cuando tú sigues leyendo la epístola a los corintios, ¿qué de problemas tenían aquella gente? Óigame, pleitos por aquí, envidias por allá, codicia, esto, aquello, lo otro. ¿Cómo es esto de que Pablo llama a los corintios? ¿O los trata, los describe como los santificados? Cuando estas personas en ciertas áreas de su vida estaban comportándose como personas carnales. Litigios legales, abusos de la cena, abusos de los dones, división, impureza. Para poder responder a esta pregunta tenemos que entender que cuando Pablo usó la palabra santificados en el capítulo 1, versículo 2 de la primera epístola a los corintios, él no usó esta palabra para referirse a la santificación progresiva de los corintios. Es decir, Pablo no usó esta palabra para hablar del gran progreso espiritual que los corintios habían logrado en su lucha contra el pecado. Cuando Pablo usó la palabra santificados al principio de la epístola para referirse a los corintios, él lo hizo para recordarles aquella obra que Dios había realizado en sus corazones al principio de su vida cristiana. Aquella obra de santificación llama a los corintios ahora a vivir en el presente como personas que han sido libradas del dominio absoluto del pecado. Oh, corintios, ustedes tienen que vivir en el presente conforme a lo que ocurrió en sus vidas, conforme a lo que ahora sois, por lo que ocurrió anteriormente, lo que Dios hizo, Él quebrantó el dominio del pecado en vuestros corazones. Por esto podéis dar muerte a la carne, por esto tienes que dar muerte a los celos, a la envidia, a la rivalidad, a los pleitos. Ustedes deben hacer esto, y lo pueden hacer de corazón, por la obra de santificación que Dios anteriormente hizo en sus vidas, cuando les salvó o les santificó. Por consiguiente, corintios, comportaos según lo que sois. Usad los recursos espirituales que Dios les ha dado y dad fin a la división. Dad fin a la inmoralidad. En medio de vosotros, capítulo 5, usad los dones según la voluntad de Dios. Seguid las instrucciones sobre la cena dadas por Dios. Corintios, recordad que habéis sido librados del dominio del pecado para servir a Dios. Por tanto, confrontad el pecado en vuestras vidas. Vivid como gente santa. Observen, la santificación definitiva es el fundamento para la santificación progresiva. La primera etapa de la santificación, liberación del dominio absoluto del pecado. Esto es lo que permite que el creyente durante el resto de su vida aquí en esta tierra pueda confrontar y dar muerte al pecado que todavía mora en él. Lo que Dios hace al inicio de la vida cristiana es lo que permite al creyente tratar correctamente con el pecado en el presente. Otro pasaje que habla sobre la santificación definitiva es en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 9 al 11.
Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, el dominio del pecado ha sido quebrantado, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo por el Espíritu de nuestro Dios. Oigan, habéis sido santificados. Este verbo habla de una acción hecha una vez y para siempre. Una acción que no se repetirá en aquella persona que es el objeto de la obra de Dios. Así como el lavado y la justificación tomaron lugar una vez y para siempre, así también ocurre en la santificación definitiva. Una sola vez y para siempre, la persona es librada de su estado o de su esclavitud al pecado para que viva para Dios. Aquel que ha sido lavado y justificado, aquel que ha sido perdonado, ha sido también santificado. Observen que este lavado, esta justificación y santificación no dejó a los corintios en sus pecados. Esto erais algunos de vosotros. Erais. Pero no los dejó allí. Erais. La santificación definitiva hizo un cambio interno que libró a estas personas de la esclavitud en la cual ellos se encontraban. Esto erais algunos de vosotros. Pero ahora ya no eran así. ¿Y por qué? Ah, por la obra que Dios había hecho en sus corazones. Aquella gran obra de santificación que los libró del dominio absoluto del pecado. Y hermanos, es importante porque cuando usted entiende la doctrina bíblica de la santificación, en su aspecto, su categoría inicial, usted se da cuenta que aquellas personas que dicen, ah, yo creí en el Señor, y simplemente creen en el Señor, y dicen que son salvos, creen que lo son, y actúan y viven vendidos al pecado, tolerando el pecado, y si alguien le pregunta, la Biblia dice, no juzguéis. No es asunto de juzgar, es un asunto de lo que Dios hace cuando Él salva. Él no deja al hombre en el pecado. Y llama al hombre a vivir según lo que es, como alguien que ha sido librado del dominio absoluto del pecado. ¡Qué barata es la salvación que ofrecen y predican muchos! Es una salvación que realmente no trae salvación. Pero la salvación de Cristo hace algo maravilloso. Nos libra del dominio despótico, cruel, que nos mantenía en la miseria espiritual, en camino al infierno. Dios nos libró del dominio de ese déspota. Alabado sea su nombre. Romanos 6:11. Aquí se presenta al cristiano como aquel que ha muerto al pecado y se muere una sola vez, pero una sola vez. Se muere a esa clase de vida en que vivía, en que se vivía antes, bajo el dominio absoluto del pecado. Gálatas capítulo 5, versículo 24 dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. El verbo crucificar habla de una acción completa que ocurrió en el pasado. Por consiguiente, el verdadero creyente no vive bajo el dominio absoluto que antes tenía la carne sobre él. Y esto tiene implicaciones prácticas. La carne ha sido crucificada. No estáis bajo el dominio
de la carne, para seguir sus deseos, sus pasiones, sus aspiraciones. Entonces, andad bajo la influencia del Espíritu. Y andar en el Espíritu tiene un fruto, y ese fruto es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, el dominio propio. Colosenses 3, versículo 9, declara: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos o hábitos. La idea que se presenta en este texto por el tiempo del verbo, en este caso auristo, no es que el cristiano se desviste para volverse a vestir del viejo hombre. Aquí el despojarse ocurrió una sola vez. Una sola vez se rompe con el pecado. Una sola vez se libra al hombre del poder absoluto del pecado. El viejo hombre es el hombre con sus vicios y sus malos hábitos. Vive bajo el dominio absoluto del pecado. Este hombre no se ha arrepentido, pero el creyente se ha vestido del nuevo hombre. Este es aquel que cree en Cristo. Este hombre, porque ha sido librado del dominio absoluto del pecado, no puede vivir ni entregarse otra vez al pecado. Por esta razón el texto declara: no mintáis los unos a los otros. Esto no es consecuente con lo que vosotros sois, personas libres del dominio absoluto del pecado. Por otro lado, vestíos de aquello que es consecuente con lo que sois. Y de ahí que Pablo explica en el capítulo 3, versículo 12 al 17. El último pasaje se encuentra en Primera de Juan, capítulo 3, versículos 6 al 9. La idea de estos versículos es enseñarnos que algo decisivo e irreversible ha acontecido al creyente, y por esta razón él no puede volver a caer bajo el dominio del pecado. Dice que el creyente, versículo 9, no practica el pecado. Esto no significa que el cristiano nunca peque, sino que no puede, como un patrón de vida, vivir bajo el dominio del pecado. Este pasaje no habla sobre una perfección moral en términos absolutos aquí en esta tierra. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, niega tal cosa. Juan capítulo 3, del 6 al 9, enseña que algo decisivo y reversible ocurrió en la vida del pecador que Dios salva, que no le permite vivir su vida entregado al pecado, es simiente de Dios. No puede, porque ahora hay en él un principio santo que Dios ha colocado en él para llevarlo a vivir en santidad. Dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. El punto es que el hombre cristiano no vive bajo el dominio absoluto del pecado como patrón de vida, porque éste ha sido librado de tal dominio. La santificación definitiva es aquel rompimiento decisivo, final e irreversible con el poder absoluto del pecado que libra al hombre para que éste pueda obedecer, servir, adorar, amar a Dios. Presenté la evidencia que prueba esta doctrina. No son dos o tres versículos. Estamos hablando de un aspecto, esa obra maravillosa que Dios hace. Ahora bien, ¿qué nos enseña esta doctrina? ¿Qué nos enseña esta doctrina? Queridos hermanos,
que tenemos razón hoy para venir aquí, no importa cuáles sean los problemas, no importa cuántas dificultades, no importa las presiones financieras que tengamos, tenemos razón para venir aquí contentos y gozosos como creyentes. La Biblia dice, grandes son las obras del Señor, buscadas por todos los que se deleitan en ellas. Esplendor y majestad es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho sus maravillas para ser recordadas. Clemente y compasivo es el Señor. ¡Aleluya! Daré gracias al Señor con todo mi corazón en la compañía de los rectos y de la congregación. ¿Por qué? Porque he sido el objeto de la obra santificadora de Dios a través de su Espíritu. ¡Me ha librado de este déspota!
Querido hermano, nosotros hemos sido librados del dominio absoluto del pecado. Tú no lo ves, yo lo veo. Cuando mi corazón me agarra y quiere empujarme hacia el pecado, es el pecado, y es el pecado, y es el pecado. ¡Óigame, pero qué lucha! ¡Qué lucha!
Y poder decir no al pecado. Yo no podía hacer eso antes de mi salvación. Antes de que Dios tuvo misericordia de mí, ¿dónde estaba Piñero? Un pie en la iglesia y un pie en el mundo. No podía. No tenía fuerza. Estaba viviendo en la vanidad en que vive el mundo. En el engaño en que vive el mundo. Ah, pero Dios, en su gracia, obró en mí. No solamente me dio el perdón en Cristo, no solamente me hizo su hijo adoptivo, sino que también hizo algo en mi corazón. Me dio libertad al darme vida, para no vivir para mí, sino para Él. Hay razón para venir aquí,
para cantar con alegría, para cantar de corazón, para involucrarnos. Hay razones.
Dios ha obrado en nuestras vidas. ¿Qué nos enseña esta doctrina? Que si tú eres un verdadero creyente, no tienes excusa para no tratar con el pecado que todavía mora en tu corazón. No tienes excusa para justificar tus malos hábitos. Es que yo soy así. Ese argumento no es válido. No, si tú eres cristiano. Pastor, es que yo estoy reconocido. Sí, reconócelo, yo también lo reconozco, y cuando lo reconozco, me da tristeza. Ah, pero no tengo excusa, ni tú tampoco, para justificar nuestros malos hábitos. La manera en que somos, la manera en que nos expresamos, la manera en que vivimos. Dios nos libró del dominio absoluto del pecado. No tienes excusa para justificar tu mala conducta, tus actitudes que no agradan a Dios. El dominio absoluto del pecado ha sido quebrantado.
Y tú no necesitas una segunda obra de gracia para enfrentar tu pecado.
Pablo no le dijo, oye, ustedes, corintios, óigame, ustedes son unos peleones, oiga, y unos divisivos, óigame, y ustedes son esto, aquello y lo otro, y todo se va a arreglar con una segunda obra de gracia. ¡No!
Él les dijo,
como ellos podían
tratar con su problema actual o su problema de pecado en el presente.
Habéis sido
santificados.
Estos erais algunos de vosotros, pero habéis sido lavados, justificados y santificados. No os dejéis engañar.
La salvación de Dios
es salvación.
No tienes excusa, ni tú ni yo. No necesitamos una segunda obra de gracia para vivir conforme a las Escrituras.
Dios ha obrado en nosotros y dependiendo de Él en el presente, tenemos que entregarnos de corazón a vivir según lo que somos. Personas santificadas.
Oh, que el Señor grave esto en tu corazón. Si no, pastor, es pa'lante que vamos. Por la gracia de Dios. Oh, que el Señor nos ayude como iglesia. Ay, mi amigo, tú no conoces lo que es estar libre del dominio absoluto del pecado. Y quiero concluir diciéndote que en Cristo, por el Evangelio, eso mismo es lo que te ofrecemos. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en aquel que llama.
Cree en Cristo y será salvo. Perdonado, adoptado y santificado.
Podrás tratar correctamente con el pecado, con el conflicto, porque habrás sido librado de ese déspota, tirano y cruel, llamado pecado, que se encuentra en tu corazón. La tecnología puede cambiar.
Las diversiones pueden ser diferentes. Pero no tu corazón, ese solo lo cambia Cristo. Y Él quiere cambiarlo.
Y Él te llama.
¡Cree en mí!
Y serás
salvos.
Oh, cuando te salve, tú dirás, pero es que no he llegado a la perfección. Ah, pero también podrás decir, tengo el poder de Dios, no soy el mismo. Ahora puedo tomar los recursos que Dios en Cristo me ha dado para tratar con mi pecado, vivir para la gloria de Dios. ¡Qué vida victoriosa! Oh Dios, tú nos llamas a la santidad porque hemos sido santificados por el poder de tu Espíritu. Te damos gracias por esa grande obra que tú has hecho en nuestras vidas. Aunque vemos pecado, imperfección, cosas que tenemos que cambiar, no queremos ser malagradecidos. Y no reconocer la obra maravillosa que tú hiciste cuando nos llamaste eficazmente a Cristo y nos regeneraste. Gracias por tu obra de santificación. Perdónanos cuando con nuestros trucos hemos justificado el pecado en nuestras vidas. Cuando hemos sido inconsecuentes porque no hemos vivido según lo que somos. Continúa obrando en nuestras vidas. Trae luz. Te lo suplicamos para vivir de una manera agradable delante de ti. En Cristo Jesús te suplicamos esto. Amén.